Bien, queridos oyentes, estamos nuevamente aquí, Radio Tembipe, pudiendo estudiar este tema, lo que es la cosmovisión y la apologética integrada. Christopher, un tema interesante en el anterior estudio, lo que es las ideas de este Carlos Darwin, ¿no? Su teoría, de dónde provenimos, pero espero que nos haya quedado claro que provenimos de Dios. Christopher, en anteriores estudios que hemos estado realizando contigo, tú has nombrado una palabra que me llama la atención y quizás a otros, ¿no? Como por ejemplo, tú dijiste el hombre posmoderno, el mundo posmoderno. No sé cómo tú nos puedes explicar ese tema ahora. ¿Qué es realmente el posmodernismo?
Excelente pregunta de nuevo, Carlos. Es un gusto estar aquí otra vez con todos los oyentes también. Avanzando, ya estamos, ya pasado el medio del tema entero. Y es ya, era tiempo, digamos, hablar sobre este tema, este nombre, el hombre posmoderno o el posmodernismo. ¿Qué es? Bueno, primeramente, ¿por qué se llama postmoderno? Esto significa el que sigue al modernismo. Bueno, el modernismo, hablamos recientemente sobre Carlos Darwin, ¿no? Él vivió en lo que llamamos la era moderna, 1800 hasta 1900 y 1950 quizás. Unos 150 años duró la edad moderna. Hoy en día estamos en la era postmoderna. Y la edad moderna se basaba mucho en la ciencia, en la lógica, en el pensar. Si la ciencia no lo dice, yo no lo creo. Pero hay problemas con eso, ¿no? Pero un hombre secular todavía dice, ¿qué hacemos con la espiritualidad? ¿Qué hacemos con ideas del budismo? ¿Qué hacemos con ideas sobre el amor o sobre cuidar nuestro planeta? ¿Qué otras cosas? Hay otras cosas que ellos también quieren entender que no se podía entender solamente científicamente. Y tenían razón en algunas partes, pero ellos vinieron a un lado, vieron el desequilibrio de un lado y fueron hasta el otro extremo y crearon otro desequilibrio que llamamos el postmodernismo o el contramodernismo, se podría decir. El hombre de hoy en día, de este mundo, cae en esta categoría. La mayoría de las personas han sido influenciadas por el postmodernismo. Si tú quieras o no, eres un poco postmoderno. ¿De qué tipo? ¿De qué forma? ¿Qué claves tiene un postmoderno? Un postmoderno dice, debemos ser tolerantes de todo y de todos. Esto incluye, si alguien hace una cosa que alguien considera pecado, hay que ser tolerante con él. Hay que aceptarle por quien es. Y si alguien peca, lo llamamos más como enfermedad. Hoy en día, en cortes en Estados Unidos, hay personas acusadas de homicidio. Pero ellos entran y comienzan a actuar como si fueran locos, mal de la cabeza. Y hay una excepción para ellos. Ya no van a la pena de muerte. Si puede su abogado comprobar que él está loco, le puede meter a un reformatorio para los psicológicamente inestables, ¿no? Suena muy lindo. Después salen y matan de nuevo. Porque no es enfermedad. Es pecado. Es pecado. Quizás hay algunos que sí estén mal de la cabeza, pero la mayoría no. Entonces, la toleración de todo es un punto clave para esto, este tipo de persona, el posmoderno. También el posmoderno dice que debemos de cuidar nuestro planeta, cuidar los árboles, los ríos, las montañas. ¿Sabes? Es interesante porque el posmodernismo ha encontrado raíces que les gusta mucho en Bolivia. ¿Qué llamamos esto en Bolivia? La oración a la Pachamama, la Madre Tierra. A los posmodernos les encanta esta idea de cuidar el mundo. Ahora, Carlos, ¿es bíblico cuidar el mundo, cuidar la tierra?
Sí, porque Dios nos dio para cuidarla, para claro administrar que sí. La tierra.
Génesis 1, 2 habla sobre esto, que nuestro trabajo era cuidar los animales y la tierra. Ahora, ¿adorar la tierra?
No, esa es otra cosa, digamos. Una cosa es cuidarla, pero adorar no.
Absolutamente, Carlos. Absolutamente. Y en esto se ha ido muy lejos. Muchos postmodernos han comenzado a casi adorar la tierra y pensar la tierra como un ser viviente. Si han visto quizás la película Avatar, una película muy nueva, habla sobre la adoración en la tierra y la unidad de todas las cosas en la tierra. Eso es una idea postmoderna, pero es ahora la idea popular. Entonces, miremos otra clave del postmoderno. El hombre secular hoy en día busca formar una cosmovisión propia. Nuestra cosmovisión se funda sobre una cosa y una sola cosa, la Biblia. Lo que enseña la Biblia hace el cristiano. Si no dice la Biblia, no lo cree. Ahora un postmoderno, hasta personas postmodernas cristianas, comienzan a decir, ¿sabe? Me gusta el amor de Dios. Me gusta la misericordia de Dios. Me gusta las historias sobre Sansón y David. Pero no me gusta lo de Cristo que murió. No me gusta sobre el pecado. No me gusta sobre el infierno. Eso lo dejamos para esos locos. Y después sacan, no me gusta esa idea. Me gusta mejor la idea de los budistas. La idea hindú que vamos a reencarnarnos. Y yo no pienso que existe el pecado. Mejor le llamamos el karma. Buena karma, mala karma. Haces cosas buenas, te pasan cosas buenas. Haces cosas malas, te pasan cosas malas. Y después dicen, también me gusta la idea de la evolución. Voy a meter la evolución. Y también me gusta la idea del utopismo. Me gusta cuidar la tierra. ¿Qué tal? Y ahí van formando su propia verdad. Pero, ¿quién le da derecho a un hombre crear la verdad? Nadie. Eso es una locura. Es como decir 2 más 2 es 4 y 5 y 6 y 7 y 8 y 9 y 10. Y para ti sirve, para mí sirve, para todos estamos felices. Eso suena muy bien. Pero Carlos, esta ideología tiene consecuencias pero bárbaras. ¿Qué tal si tú vas a la corte y te dice el juez, Carlos, tú has matado a tu hermano, irás a prisión de por vida? Tú vas a defenderte, vas a dar evidencias y tú quieres que el juez encuentre qué cosa.
Mi libertad, digamos, algo que me libere.
Claro, tú quieres la libertad. Quieres que se encuentre la verdad. Pero ¿qué si yo digo, como juez, si yo fuera el juez, eso es tu verdad, esta es mi verdad, yo pienso que tú deberías morir? O las personas hoy en día viven como, tú puedes hacer lo que tú quieras, vive como tú quieres. Pero entran a corte y ya no les importa que haya diferentes opiniones. Ellos quieren la verdad única. 2 más 2 igual a 4. Yo quiero la verdad. Yo soy inocente. Líbrame. Pues, entonces su cosmovisión es inconsistente con la realidad. Muy peligrosa. Muy, pero muy peligrosa. Una cosa también que ellos no entienden, Carlos, es el pecado. Creen que pueden vivir de cualquier manera. Con abortos. Con divorcio. Pueden hacer cualquier tipo de pecado. De maldades en este mundo. Y ser perdonados porque era su cosmovisión. Pero no se puede vivir así. Eso es locura. ¿Saben por qué la gente le gusta tanto el posmodernismo? Por la misma razón por qué los ateos no les gusta a Dios. No quieren ser juzgados de cómo vivieron en el pasado. Quieren estar libres. Hacer lo que ellos quieren en la vida. Y ser libres del juicio final. Pero están mintiéndose. Están mintiéndose, Carlos. Es una cosa muy grave. Y de ahí proviene la idea que todos somos naturalmente buenos. Ideologías incompatibles con la Biblia.
Christopher, bueno, nos hablaste de claves de este postmodernismo, lo que es hoy en día. Y me llamó mucho la atención una palabra que ocupaste aquí, el de tolerante. Tolerar. Hoy en día el mundo está tolerando muchas cosas. Antes, en la era del modernismo, no se toleraban, no accedían a ciertas cosas. Pero un ejemplo, y quizás podamos tocar este tema. Por ejemplo, la homosexualidad. Hoy en día ya en algunos países está inclusive hasta como derecho, como dejarlos, no tocarlos, no discriminarlos, no juzgarlos. Y no sé si nos puedes hablar de cómo es el de tolerar el pecado hoy en día.
Sí, es un tema muy difícil de hablar. Vamos a tener cuidado con ello, pero yo no voy a estar hablando de experiencia mía, por decir, o hablando de lo que yo pienso, pero lo que dice la Biblia, número uno, y número dos, lo que dice la evidencia. ¿Por qué tengo que tener cuidado? Las personas hoy en día son postmodernas. No quieren ser juzgadas. ¿Sabes? Yo trabajaba en Estados Unidos antes de venir y yo predicaba mucho. Y en mi estado es legal el homosexualismo. Y en muchos estados en Estados Unidos ahora. Y mi estado es uno de los estados más liberales de toda América y del mundo también. y no se puede predicar casi abiertamente sobre el homosexualismo. Yo lo hago, pero yo también sé que yo podría irme hasta prisión por hablar sobre tal cosa, lo que es totalmente inconsistente con la verdad, pero es un riesgo que yo tengo que tomar, porque yo digo, voy a defender la verdad. Ellos están viviendo mal y vamos a hablar bíblicamente. Una cosa hay que poner en cierto, Carlos. Dios odia el homosexualismo. Dios ama al homosexual. ¿Entiendes la diferencia? Dios ama a todas las personas por igual. El llamar a una persona homosexual no es diferente de llamarle mentiroso, o llamarle adultero, o llamarle asesino. Todos somos igualmente pecadores delante de Dios. Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Por eso digo que Dios odia el homosexualismo, al igual que cualquier pecado, pero ama al humano homosexual, al igual que cualquier humano Dios lo ama. Pero Dios habla fuertemente en contra de el homosexualismo. El homosexualismo es una decisión propia. Científicamente se ha comprobado que es una decisión de cada persona el ser homosexual. ¿Quieres evidencia? Te doy evidencia bíblica. Sodoma y Gomorra. ¿Cuántos vinieron a la casa de Lot? A ver si te acuerdas, Carlos. ¿Cuántos vinieron a la casa de Lot buscando dormir con los ángeles?
Casi todo el pueblo.
¿Casi todos?
O todos, realmente.
Ah. Es increíble que Moisés hace un esfuerzo increíble para decir que cada hombre de Sodoma y Gomorra, desde joven hasta viejo, sin excepción, dice Moisés, vinieron a la casa de Lot para conocer a los ángeles. Y no era conocer, ah, ¿cómo estás? Buen día, gusto de conocerte. No, el conocer a la misma forma que dice, y Adán conoció a su mujer. Es la misma palabra. Querían tener relaciones homosexuales con estos ángeles. Cada hombre, sin excepción. Ahora, si el homosexualismo es genético, lo que muchas personas homosexuales dicen, ah, es genético, yo nací así. No tuve opción. Así me creó Dios. Hasta dicen homosexuales cristianos que quieren seguir en su pecado. ¿Cómo es posible entonces que cada hombre de Sodoma y Gomorra vino como homosexuales a la puerta? ¿Por qué? Porque era opción propia, decisión propia. Era también el impulso de otros diciendo, aquí están los homosexuales y están creciendo en números, entonces todos quieren ser homosexuales porque es lo interesante, lo nuevo. Es como cuando sale, no sé, nuevo programa en la televisión. Todos quieren verlo. Eso se llama la presión popular, ¿no? La presión de las multitudes. Sin excepción vinieron a la puerta de Lot. El homosexualismo entonces es una decisión propia de entrar en esto, y es una decisión propia también salir de eso. Pero también es muy difícil, como he escuchado de muchos. Pero Dios ayuda a cambiar a cada que es cristiano, que se hace cristiano, entra con muchos pecados. Y eso llamamos la santificación. La transformación de cristiano es cambiar poco a poco, volver al imago Dei, a la imagen de Dios, y comenzar a poco a poco quitar los pecados que tenemos. Aunque sigamos pecando, con la ayuda de Dios seguimos cambiando y deseamos cambiar, es decir, con arrepentimiento, Dios, perdóname, ayúdame. Pero el hombre postmoderno no se arrepiente de Dios, no quiere creer en Dios, no quiere ser juzgado, y por eso ellos nos llaman exclusivos, intolerantes, arrogantes. ¿Cómo puedes decir tú que es un pecado esto? ¿Por qué eres tan intolerante de cómo soy yo de persona? ¿Cómo puedes ser tan exclusivo? ¿Por Cristo o nada? ¿Cómo puedes llamarme un pecador? Pero yo soy buena gente. Y comienzan a hablar los homosexuales, decir, los cristianos son tan intolerantes. ¿Cómo respondemos a eso? Es algo increíble que nos tiran y hay que responderles.
Hablando del homosexualismo, ¿dónde encontramos una prueba bíblica con versículo y capítulo que nos hable de este tema que hoy en día está ya casi legalmente en varios países, ¿no?
Vayamos, Carlos, a Romanos 1, versículos 26 al 32. Romanos 1, 26 al 32. Aquí en el contexto, Pablo está hablando a la iglesia en Roma. Roma era conocido por el homosexualismo. El homosexualismo no es una nueva cosa. Alejandro Magno, el gran conquistador, era homosexual. En los tiempos de Pablo, los emperadores y la gente en general era lo que se dice heterosexual. Las personas de Roma en el tiempo de Pablo, normalmente y por costumbre, no tenían problema de dormir con mujer y con hombre, siendo mujer o hombre. Se mezclaban todo, no pensaban gran cosa de eso. Tenían los baños públicos para hombres, los baños públicos de mujeres. Y no siempre estaban ahí nada más bañándose, habían cosas horribles pasando. Y Pablo escribe específicamente acerca de esto, sobre lo que piensa Dios sobre la cultura romana de ese entonces y la cultura que está creciendo hoy en día. ¿Podrías leerlo entonces, Carlos, con este contexto en mente? Romanos 1, 26 al 32.
Romanos 1, 26 al 32. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican.
¿Qué versículos más pesados? Pablo no le falta palabras para denunciar este estilo de vida. Pero él también está escribiendo a romanos que todavía estaban en la iglesia misma, que estaban siguiendo su cultura, y Pablo tuvo que venir con esta carta y decir, no se puede seguir así, deben cambiar, de voluntad propia hagan el cambio. Y ahora, es muy fácil pensar ahora que yo esté hablando de mí mismo en contra del homosexualismo, no lo estoy haciendo. La Biblia habla claramente, la Biblia es la verdad, y hay que hablar la verdad, aunque duela. Yo sé que hay muchos en nuestro país que somos homosexuales, y va a crecer y crecer, pero no se puede tolerar el pecado porque Dios no tolera el pecado. Ahora la pregunta es, ¿por qué dice Dios que los homosexuales han recibido en sí mismos la retribución debida a su extravío? Se habían extraviado en hacer cosas que no eran naturales. Lo natural en humanos, al igual que en animales, es mujer y hombre, siempre y por siempre. Lo no natural y lo lleno de lujuria es el acto homosexual, entre hombres y hombres, mujeres y mujeres, lo que Pablo dice claramente. Y que ellos reciben en sí, ¿qué? Retribución debida a su extravío. Dios les da. ¿Qué es esto? Yo hice investigación sobre esto y me interesó mucho. Y quiero darles la evidencia ahora científica, más allá de lo bíblico, lo científico, para comprobar la retribución que recibe el hombre por entrar en este pecado. Tiene consecuencias, todo en el mundo tiene consecuencias, o buenas o malas. El homosexualismo tiene consecuencias, pero increíblemente horribles. Aquí están las estadísticas que yo pude sacar, y era un estudio hecho hace un tiempo ya, que habla sobre la satisfacción que sienten los homosexuales con su vida. Dice aquí que el 43% de hombres homosexuales han tenido sexo con más de 500 parejas. El 43% de 100% de los homosexuales. El 43% de ellos han tenido por lo menos 500 parejas. Increíble. Ahora dice que de restante, unos 50 y algo por ciento, 28% de ellos, esos hombres homosexuales, han tenido relaciones con más de 1,000 hombres. ¡1,000! Y la mayoría de estas personas son desconocidos, extranjeros. Entonces, ¿están satisfechos ellos, crees, Carlos, con su, ¿cómo se dice?, su sexualidad?
No, pues, porque está hablando de varias parejas.
Sí, de uno en otro. Ahora, ¿qué tal el argumento que ponen los homosexuales, que son lo que decimos monógamos? Por decir, ellos dicen, yo he vivido y viviré siempre con un hombre. Si yo me caso, si ustedes lo hacen legal, por decir en Bolivia, si lo harían legal el homosexualismo, se van a casar y van a estar casados al igual que una pareja de hombre y mujer. Van a vivir juntos, van a hasta adoptar y criar niños, va a ser una familia. ¿Esto es verdad? Veamos las estadísticas, Carlos. En un año de estar juntos, hicieron este experimento con las diferentes parejas y en un año vieron que de 156 parejas que estaban en el experimento, solo 7 quedaron juntos por un año. Entonces, el porcentaje es como 5%, 4% de todos los que decían somos monógamos. ¿Cuántos quedaron monógamos? Unos 4%, nada más 7 parejas de 156 parejas. Los otros se separaron y buscaron otra pareja. ¿Qué tal después de 5 años? Eso no es muy largo en un matrimonio. 5 años es apenas comenzando. Pero para homosexuales, mira esto, de 100 parejas en 5 años quedaron en 0 las parejas monógamas. Entonces, decir, somos iguales que una pareja de hombre y mujer, no es verdad. Entonces, nunca encuentran la satisfacción y el amor verdadero. Aquí dice Pablo que no tienen afecto natural, han perdido eso. El amor por otra persona de por vida solo se ve en el matrimonio bíblico. Y matrimonio solo significa entre hombre y mujer. Lo otro es pasiones sin amor. Ahora, Carlos, esto es lo que más pesa, lo que más me ha interesado en este experimento, estas estadísticas, lo que han sacado. ¿Qué daños trae el homosexualismo? ¿Qué retribución, como dijo Pablo? Un homosexual, si vive en esta manera desde joven, su expectativa o longitud de vida baja por 25 a 30 años. El homosexual normalmente tiene varias enfermedades de hígado, de cáncer, muchos más, en formas más feroces y más prolongadas y más dañinas al ser humano, como mortales. Ahora, también hay dos tipos de enfermedades que vienen a los homosexuales y casi nunca al ser humano normal. Hay estas dos enfermedades fatales, el SIDA y el cáncer del recto. Son dos enfermedades fatales que casi 100% matan a los que son infectados. El SIDA, más que nada, crece donde no hay un esposo y una esposa, pero donde están personas saliendo con muchas mujeres y muchos hombres. Escuchaste aquí, 1,000 parejas, 500 parejas. Estas personas están, si tienen la SIDA, están pasando a otro, y otro, y otro, y otro, y otro. Y cuando se enteran, ¿cuántos se han entrado con este problema de la SIDA? Es muy horrible la SIDA, y es fatal. Y no se ha encontrado cura todavía, y parece que nunca se va a encontrar. Entonces, esas son las consecuencias. Ahora, alguien me dirá, Christopher, ¿cómo puedes hablar tan fuerte en contra de esto? Eso es muy intolerante. Te pregunto, Carlos, ¿es intolerante decir que la esclavitud es buena? ¿Debería decir eso yo? ¿La esclavitud es buena? Claro que no. Eso no lo llamamos intolerante, eso lo llamamos justo, bueno, ¿no? ¿Qué tal si yo diría, yo pienso que está bien violar a las mujeres? Eso es, claro, no toleramos eso. Yo nunca toleraría la esclavitud o la violación. Entonces, si la Biblia dice que el homosexualismo es intolerante, es de la misma manera. No podemos tolerar tal cosa. Ahora, si una persona ha violado a alguien, o ha pecado de una forma muy grave, o ha entrado al homosexualismo, puede ser perdonado. Puede ser perdonado por Dios.
Sí.
Claro que sí. Siempre. Pablo dijo, yo soy el peor de todos los pecadores que han vivido. Si Dios perdonó a Pablo, Dios perdona a cada ser humano por su pecado. Pero hay que arrepentirse y no seguir decir, ah, esto es genético, y seguir viviendo de la manera que han vivido. Hay que cambiar. Dios llama el cambio. Una última evidencia, Carlos, Vamos a mencionar rápidamente, otra vez dicen que el homosexualismo es genético. Yo nací así. Ahora, el ejemplo es que esto no es científicamente comprobado, porque ¿qué tal si tienes a dos gemelos idénticos y han hecho esta prueba? Dos gemelos idénticos. Cuando un gemelo es idéntico a otro, su ADN es casi al 100% igual. Y ellos, y dicen algunos que el homosexualismo es genético. Ahora, si es genético, si uno es homosexual de los gemelos, ¿el otro debería ser o no debería ser?
Debería.
Debería de ser, ¿no? Porque son gemelos idénticos. Este es un gene que es 100% entre los dos sobre la sexualidad. Ahora, ¿qué pasa? Evidencia muestra que casi nunca, si uno es homosexual, el otro casi nunca es homosexual. Bien raro. Entonces, eso demuestra que no es genético. Es una forma muy fácil de mostrar que esto no es correcto, decir que esto es genético. Pero bueno, basta de todo eso, Carlos. Todas las evidencias son difíciles, pesadas, temas que no nos gusta hablar ni pensar. La pregunta más que nada es, ¿cómo debemos hablarle a estas personas? Debe ser con amor. Cristo amó a las prostitutas, amaba a los asesinos, como a Pablo. Tuvo mucha compasión y Él pide lo mismo a nosotros. Dios nos ha perdonado todo a nosotros, todos nuestros pecados. ¿Cómo no podemos nosotros perdonar a nuestro hermano por hacer cosas así? Si Dios le ha perdonado y Dios le puede perdonar, nosotros podemos también. Entonces hay que tener amor, cariño, buscar ayudarles, mostrarles la salida. Pero ser tolerantes, Carlos, de su pecado, decir, sigue nomás así. No podemos. La Biblia dice que el pecado debe ser quitado. Pero ¿debería yo ser tolerante del pecado del adulterio o tolerante de cualquier pecado? Claro que no. Al igual forma, hay que buscar, decir, Dios, ayúdanos a quitar el pecado que tenemos, y también a las personas que quieren convertirse. Cristo es el quien cambia. Cristo, por su Espíritu Santo, es el quien cambia y nos ayuda a quitar el pecado. No tienes que ser libre de pecado para ser cristiano. La iglesia es un hospital para pecadores, no es una catedral para santos. Aquí vienen los pecadores al cristianismo. Vienen a Cristo los pecadores. Viene a Cristo. Los que se creen santos van a los fariseos. Los que saben los que son pecadores y necesitan ayuda de Dios vienen a Cristo y dicen, Cristo, perdóname, ten misericordia de mí. Y bueno, Dios les perdonará. Nosotros también deberíamos, con compasión, amarles y aceptarles, pero también ayudarles a ver el mal en su pecado y decirles, hay que cambiar también. Y con eso creo que cerramos ese tema.
Bien, Christopher, gracias. Y espero que esté bien claro el panorama, lo que es el postmodernismo también. Nuestra vida, cómo estamos llevando hoy en día. Gracias, Cristóbal.
Gracias también.